Vidas y Retratos. Radio Universidad Nacional de La Plata presenta esta colección de programas dedicada a personalidades vinculadas con nuestra universidad. Hoy, Néstor Kirchner.
El regreso de la política. El calor húmedo de La Plata lo recibió en 1969 para ingresar a la Facultad de Derecho. Llegaba desde el viento frío de su amado Río Gallegos natal, con la ilusión de obtener un título de abogado para recalar en una pensión de 1,60. Alto, desgarbado, usaba anteojos de marco grueso y le decían Lupín por su parecido con el aviador protagonista de una famosa historieta. Néstor, seguramente, no imaginó que casi 40 años después, el 16 de septiembre del 2008, volvería a la ciudad con su mandato cumplido como presidente de la Nación para inaugurar lo que inició durante su gestión, recuperar el histórico edificio del Colegio Nacional, dependiente de la universidad en la que se recibió. Mucho menos imaginar que lo haría acompañado de su esposa, Cristina Fernández, que en calidad de presidenta de los argentinos encabezó el acto. Sí sabemos que imaginó ser gobernador de su provincia, Santa Cruz, mientras estudiaba Derecho y militaba desde el peronismo en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional durante los tumultuosos 70. Sobre ese deseo hay muchos testimonios. Incluso sorprendió a su novia, la bella platense Cristina, a quien sedujo rápidamente con su desparpajo de siempre. Tras 6 meses de intenso noviazgo, eligieron casarse la lluviosa mañana del 9 de mayo de 1975, tener un modesto festejo en la casa de los padres de la novia y vivir en una pensión. Cumplió su deseo, en 1991 es elegido gobernador de Santa Cruz. El joven Lupín repartía días de estudio y militancia con su pasión por el básquet, jugando en un equipo amateur de la ciudad y como asiduo espectador de partidos. Y también, siempre que podía, no perdía la oportunidad de ir a ver a Racing Club, el equipo de sus amores. Las charlas políticas eran cotidianas y extensas, con gran cantidad de compañeros, muchos de ellos luego detenidos desaparecidos por la dictadura cívico-militar instaurada en 1976.
Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Por eso, abuelas, madres, hijos detenidos desaparecidos y compañeros y compañeras que no están, pero sé que están en cada mano que se levanta aquí y en tantos lugares de la Argentina, esto No puede ser un tira y afloje entre quien peleó más o peleó menos, o algunos que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años, que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar. Por eso, sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Sé que se acordarán de aquellos tiempos. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad. Y también dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del 90, como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto.
El hombre que el 25 de mayo del 2003 asumió como presidente de la Nación jamás olvidó a aquellos militantes. Así, una de las principales metas de su gestión fue lograr la reactivación de las causas por violaciones a los derechos humanos. Desde el punto de vista de lo público, un gran peso simbólico adquiere aquella firmeza de Néstor Kirchner, ordenando descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñone del Colegio Militar. Una orden directa, el gesto duro. Proceda, le dijo al jefe del ejército, el teniente general Roberto Bendini, quien inmediatamente retiró las imágenes de los genocidas. Es fácil, pues, imaginar que mientras daba aquella orden, lo invadiera una sucesión de recuerdos de sus compañeros asesinados. Precisamente, esas imágenes de sus amigos desaparecidos en retratos ocuparían desde el primer día su escritorio presidencial. Aquellos años de apasionada militancia universitaria en La Plata impulsaron otro rasgo distintivo de su gestión presidencial, la recuperación de la política como instrumento para el cambio. La política que volvió a ocupar el centro de la escena de la mano de ese hombre de poco más de 50 años, con problemas de dicción e indiferente a los protocolos. Pocos creían, él sí creyó, que iba a poder enamorar a la más linda, que podría ser gobernador de Santa Cruz y que como presidente recuperaría lo mejor de la política. Muchos se esperanzaron con ese hombre que al asumir el máximo cargo nacional jugaba con el bastón de mando, no ocultaba su euforia y se acercaba a saludar a la gente reunida en la plaza con tanta energía que una cámara fotográfica le cortaría la frente. En su discurso ante la Asamblea Legislativa también dedicaría un párrafo para sus viejos compañeros y, de paso, para los jóvenes. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Murió, llenando de consternación al país, el 27 de octubre del 2010. Néstor Kirchner es el primer graduado de la Universidad Nacional de La Plata en llegar a la presidencia de la Nación. La institución le rindió numerosos homenajes, entre ellos bautizar con su nombre el edificio de la Facultad y Periodismo de Comunicación Social y también el comedor del Colegio Nacional. Así, la letra K, esa complicada letra del alfabeto y con poco uso en nuestro idioma, pasó a tener un unívoco significado político en la Argentina del siglo XXI.
Vidas y retratos. Programa especial de Radio Universidad Nacional de La Plata. Producción general, Cintia Rodil. Edición, Ricardo Rodrigo.